¿Por qué se crearon los CESURS? Los CESURS nace de unas leyes que ahora veremos, que los coordina el Sistema Nacional de Salud y que en realidad su objeto es garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria de calidad. Esto no difiere demasiado de cualquier otro enunciado que se haga dentro de las leyes sanitarias. Ahora bien, aquí la diferencia está en que lo que se quiere es crear unos centros que concentren los casos que normalmente son un número reducido o de poca prevalencia y convertir a estos centros en centros expertos. Yo quisiera aquí diferenciar lo que serían o la relación que hay entre lo que es las enfermedades raras o minoritarias y la función básica o intrínseca de lo que es un CESUR. Un CESUR no nace para solamente una enfermedad minoritaria. Un CESUR nace para tener estos centros que hemos dicho expertos en procedimientos y técnicas, sean dentro o incluidos en enfermedades raras o no. Intentaré poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una área que es la de plástica, por coger la primera, en la cual está la reconstrucción del pabellón auricular. En estos casos, estamos buscando, porque hay poca prevalencia de ellos, centros que estén habituados, que cada vez hagan más y que se conviertan en verdaderos expertos. Pero, en cambio, no es un procedimiento o un diagnóstico que esté dentro de las enfermedades raras. Estos centros son o quieren ser una de las herramientas del Ministerio de Sanidad y Política Social en colaboración con las comunidades autónomas para avanzar en la cohesión del Sistema Nacional de Salud y para que toda la población tenga las mismas oportunidades de acceder a las prestaciones. Esto, aparte de tener una clara declaración de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, lo que sí también quiere dejar claro es que quien lidera todo esto es, en este caso, el Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas lo que hacemos es colaborar. Intentaré solo hablar de dos leyes, pero es que son las que sustentan todo este procedimiento. La primera aparece en la del 2003 y en especial en su artículo 28.2, en el cual dispone que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es importante remarcar la parte del Consejo, se acordará la designación de servicios de referencia en el número necesario de estos y su ubicación estratégica. Esto quiere decir que puede haber más de un centro en el ámbito nacional que sea experto o no, dependiendo de luego veremos según los requerimientos que se pidan, según la prevalencia que haya y según los expertos o centros que lleguen a unos requisitos mínimos que se pide para que sean ya de entrada. Luego aparece en el 2006, y el cual establece las bases del procedimiento. Es decir, en el 2003 había la intención, se publica la ley, pero luego tiene que salir otra que de alguna forma desarrolle o marque las formas cómo va a desarrollarse el procedimiento. El 28 de noviembre se constituyó el primer comité de designación de CESUR, dependiente, vuelvo a insistir, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, formado por los representantes de todas las comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad y Política Social. Aquí participa los representantes de cada, diríamos, entidad sanitaria o administración sanitaria, mejor. Por ejemplo, del Sergas. El Sergas tendrá una persona que representa, en este caso, su comunidad autónoma, en este sentido, pero desde la administración. En Cataluña, desde el CatSalut, tenemos a una persona, que es el doctor Josep Maria Argimon, en este caso, suelen ser personas de alto cargo y son las que forman parte de este comité, pero desde el punto de vista de administración. Este comité de designación propone al Consejo Interterritorial, en primer lugar, las áreas de conocimiento sobre las que van a actuar, su priorización, en segundo lugar, las patologías y técnicas y tecnologías y procedimientos que se van a incluir, y que debería ser tratado en estas unidades de referencia. ¿Cómo se llega a la conclusión en este caso PTTP, serán los primeros a tratar o qué áreas se van a priorizar? Bueno, pues se utilizan unas herramientas que tenemos prácticamente todas las administraciones, que se llama CMBD, en el cual nosotros registramos todas las altas hospitalarias que hay. Están codificadas por unos códigos internacionales, los códigos CIM, los cuales nos permite hablar en el mismo idioma y saber en este caso cuántas altas tenemos de cada uno de los distintos procedimientos, y ahí vemos cuando de alguna forma requiere ser tratado como algo que tiene poca prevalencia, por decirlo de una forma. Insisto en que debe estar codificado con código CIM, porque si no, se nos es muy difícil de poder establecer también el número. Bien, una vez ya tuvimos constituido el comité de designación, estos priorizaron unas aras que veremos ahora en la siguiente, las cuales intento en este gráfico explicarles cómo funciona, porque es un poco, digamos, largo, por no decirlo enrevesado, pero sí largo. De hecho, para que tengan una idea, se constituyó el 2006 el comité, iniciamos las primeras convocatorias para hacer solicitud de CESUR en 2007 y las estuvimos ya acreditando y designando alrededor del 2009-10. Pues suele ser un proceso largo. En primer lugar, se priorizan las áreas, estas crean un grupo de trabajo de expertos. En este caso, aquí, es un punto importantísimo. Este punto es donde este comité de designación, que únicamente habrá priorizado unas áreas, por unas áreas pondré un ejemplo como, por ejemplo, nefrología, que es la que nos interesaría hoy, y aquí, en este grupo de trabajo, son los que van a seleccionar, como ven debajo, las patologías o procedimientos a atender en el CESUR. Con lo cual, estos dos apartados son importantísimos para que en esta selección de patologías estén incluidas todas las que se consideren realmente a tratar como poco prevalentes, raras o que realmente hay poca experiencia. Según la persona que nosotros, de alguna forma, pues recomendamos o incluimos en este grupo de trabajo en concreto, y cada una de las comunidades autónomas, que también, porque aquí están todas las comunidades autónomas representadas, configurarán al final esta selección de patologías. Algunas veces se nos ha llegado, pues, la petición, deberían ustedes incluir, no sé, este procedimiento, deberían incluir, no tenemos capacidad para incluir nosotros como administración esto. Quien tiene capacidad son estos grupos de trabajo. Este es el punto álgido para que se incluyan unos procedimientos u otros en cada una de las áreas. A partir de ahí, no solamente seleccionan las patologías, sino que además elaboran los criterios de designación, como la actividad mínima que ya debe cumplir un centro para ser de entrada o poder pedir ser centro de ámbito de referencia. Recursos no solamente físicos, sino recursos humanos. No solamente la propia unidad, si habláramos de nefrología, sino de todos los recursos humanos o de especialidades complementarias que necesitaría el proceso en sí, desde psicólogos, desde neurofisiólogos, es decir, según corresponda a cada una de los procedimientos a tratar. Una vez realizado esto, lo presentan al comité, vuelven ahí, ¿vale? Lo presentan al comité y este se acuerda, nunca, no se ha dado el caso en estos momentos que se haya habido un desacuerdo en ningún momento, siempre ha llegado a acuerdo. Y este lo que hace, si recordáis, es elevarlo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que está constituido por los consejeros y presidido, en este caso, sería pues, por la ministra, en este caso, por el ministro. Si se acuerda esta propuesta, y es un sí, se inicia. Entonces, en cada una de las comunidades autónomas, diríamos nosotros, le decimos abrir convocatoria, que con todos estos criterios que ha elaborado el grupo de trabajo de expertos, se elaboran unas fichas las cuales se deben rellenar y si llegas a estos requisitos mínimos acabas siendo acreditado y finalmente designado. Es un proceso largo, ¿eh? Pero bueno, entraríamos ya en las áreas de priorización. Las áreas de priorización hemos marcado las áreas en verde, las áreas abordadas y ya acreditadas, es decir, ya disponemos de centros acreditados para este tipo de áreas. Luego, estas se abren en procedimientos. Por ejemplo, la cirugía plástica que os hablaba antes, en este caso lo que hay es la reconstrucción del pabellón auricular. Hasta el momento solo hay esta, lo cual no quiere decir que en un futuro pues, se incluyan más, pero de momento solo hay esta. En oftalmo, pues queratoprótesis. En trasplantes, por ejemplo, en trasplantes tenemos ahora aquí, hablando también de nefro, tendríamos como centro ya acreditado en la Fundación Puigverd en el trasplante el renal cruzado donante vivo. En este caso ya lo tenemos como centro de referencia. Luego, están marcadas con amarillo las que se ha iniciado el abordaje y en este momento se ha creado el grupo de trabajo. Todavía no ha presentado este grupo de trabajo qué va a haber dentro de estas enfermedades metabólicas. El grupo, el área es esta y ahora ellos van a desarrollar las distintas enfermedades que se puedan ir de alguna forma ahí tratando y que se objetiven que hay poca prevalencia de ellas. Nefrología. Nefrología estaría en la prioridad 3, la he marcado en este caso en rojo para que se viera más, ya que eres el caso del día. Y ahora veremos que hemos hecho la consulta más o menos en qué previsión está para iniciar su abordaje. Situación actual. De los 47 procedimientos aprobados que se encuentran, 35 son de designación con CESUR, 3 con situación especial, 6 pendientes de designación, es decir, están en el proceso final, y 3 que están actualmente en proceso de solicitud. Todo esto, recuerdo que lo iniciamos en el año 2007, y hemos conseguido esto en el 2011, lo cual sugiere ya lo que os decía antes, de que realmente pues es un procedimiento largo. ¿Qué quiere decir pendiente en situación especial? Pues bien, se ha dado el caso que en 3 de los procedimientos que entraron como posibles de SUR, se ha objetivado de que casi todos los centros de España podían ser referente. Claro, entonces pierde toda su esencia, es decir, no, ya lo tenemos uno, ya tenemos en cada casa, ya tenemos uno, ¿para qué vamos a mover o movilizar o desplazar el enfermo si en realidad ya tenemos nuestro centro que puede dar respuesta? Dos están en revisión. ¿Qué quiere decir? Pues que se ha vuelto a reunir el comité de expertos y está analizando de nuevo si realmente los requisitos en cuanto a actividad mínima durante los últimos 3 años, si los recursos físicos son los suficientes o los adecuados, si los recursos humanos o los profesionales que intervienen son los que hay que haber o no, etcétera. Están revisando cada uno de los apartados que forman parte de los requisitos. Los otros simplemente no tienen ninguna anomalía, todo sigue su curso, unos están más avanzados y los otros están como en convocatoria, que decimos, ¿no? Centros designados por comunidad autónoma. En estos momentos, como veréis, Cataluña y Madrid son las dos comunidades que tienen más centros designados. El resto, pues, hay una clara diferencia. Procesos acreditados y centros designados, es distinto. Tenemos un total de dentro de las áreas que teníamos marcadas en verde, 35 procesos designados. De estos, hemos designado 132 centros. De hecho, es uno de los objetivos, poder conseguir el máximo de centros, no todos, como en los PPT que hablábamos antes, pero sí bastantes, porque también se intenta no traumatizar, estamos hablando de un enfermo, que lo vamos a desplazar de su hábitat natural, que además desplazamos a la familia, se intenta en todos los casos buscar centros para que sean lo más próximos posibles a toda la geografía del ámbito nacional y que esto suponga poco desplazamiento. Tenemos un caso que es el que estamos tratando ahora, que serían los lesionados medulares, estos ya están en fase de designación, y en estos momentos solo tenemos 2 centros que sean tributarios de poder ser designados como tales, uno en Toledo y el otro estará aquí en Barcelona, que es el Instituto Guttmann, probablemente. En estos casos, las personas que sean tributarias de un procedimiento técnico a realizar en uno como lesionado medular, la comunidad de origen tendrá que decidir si aleja mucho o aleja poco o cómo organiza, pero Andalucía, por ejemplo, lo tiene lejos. Y esto supone un problema que habrá que resolver porque todavía no está resuelto. ¿Qué pasa con las familias? Por ejemplo, un lesionado medular no es un procedimiento que a lo mejor pues, puede ser una intervención, un pre y postoperatorio, estamos hablando de 1 o 2 meses a lo sumo. Un lesionado medular en uno de estos centros puede ser un tratamiento de 6, 7, 8 meses. Menos, pero bueno, una media de 6 meses, de 4 meses. ¿Qué ocurre? Con todo esto no vamos a alejar el enfermo del entorno familiar al 100%. Alguien debe tener de su entorno. Es un problema que hay que resolver, es un problema que hay que todavía acabar y en realidad se está estudiando porque, en definitiva, tampoco se ha hecho todavía la designación de estos centros. Están en la fase final, pero desgraciadamente las elecciones de mañana van a contribuir a que para que se designen igual tardemos 6 meses más. Es decir, no hemos apurado lo suficiente como para conseguir que se nos designara, por ejemplo, pues el mes pasado. ¿Con eso qué ocurre? Pues que como todo dependerá de la nueva ministra o ministro, o no, o igual no hay cambio, no sé. Pero bueno, vamos ahora, estamos dependiendo de estos centros que están en la fase final, dependerá y se alargará un poco más su designación a razón de cómo se constituye el comité, en este caso. Bien, donde estábamos es que el total de centros designados es 132. En Cataluña tenemos de estos 35, 27. De centros tenemos 40 y en porcentaje suponemos un 77-14 y en centros un 30-30. Veréis que esta presentación está hecha un poco para Cataluña. Estamos hablando de Cataluña. He intentado suavizarla un poco hablando también de las otras comunidades y en este caso también el porcentaje. Se sigue manifestando lo mismo que veíamos en el quesito anterior, que entre Madrid y Cataluña pues hay los grandes centros de referencia. Esta no la paso porque no, es una hoja de trabajo que tenemos nosotros que intentamos pues los centros, cada uno de los distintos procedimientos en los cuales tenemos pues el centro de referencia. Habla solamente de Cataluña, habla de actividad, pero si la he puesto más que nada es para que se vea que, como que, por ejemplo, por áreas, cómo se van distribuyendo los distintos, digamos, procedimientos. Había pocas áreas, pero en cambio se abre en muchos procedimientos. No sabía si hablarles de la derivación de pacientes o no, pero dado el caso de que ustedes pueden ser pacientes, creo que es importante porque suele dar lugar a muchos problemas. Una mala derivación desde la comunidad de origen añade muchísimos problemas al paciente y a la familia y creo que esto es injusto. Creo que el enfermo tiene que salir de su comunidad de origen bien informado, bien derivado y bien registrado, que es la base principal de todo este sistema. La solicitud, por norma y tal como establece la ley que hemos visto antes, solo se podrá hacer a un centro CESUR, no a varios, a ver quién coge antes, porque veréis que hay la obligación de atenderlo en un máximo de 15 días. Es decir, el paciente que entra por CESUR tiene unas garantías, muchas más garantías, que una derivación normal de lo que entenderíamos incluso entre comunidades autónomas, porque ya existía o existe la posibilidad de derivación entre comunidades autónomas, pero que no están tipificadas como CESUR, que a veces se confunden. Una vez la comunidad de origen hace la solicitud por la vía que toca y bien hecha, a los 15 días la comunidad de destino acepta la solicitud, tiene la obligación, a no ser que por condiciones excepcionales y las justifique, no pueda aceptarlo, tiene la obligación de aceptarlo y además en un máximo de 15 días ya atender la solicitud. Con lo cual, un CESUR da mucha más rapidez, en este caso, y más garantías que una derivación normal. También es cierto que por el hecho de que, en este caso, o una técnica de estas esté dentro de un CESUR, ya no es posible derivarla por el sistema habitual entre comunidades autónomas. Ya necesita que sea la derivación explícita. Se da la atención al paciente, en el centro solicitado y ya habían obtenido la... Aquí es muy importante. Si la comunidad de origen no ha hecho bien el registro, en un registro que se le llama SIFCO, puede haber muchos problemas en esta fase, porque entonces el que la unidad de recepción o la comunidad que debe atender o el centro designado que debe atender no podrá recuperar toda la parte económica que suponga el tratamiento por haber estado mal hecha la primera solicitud. Y no hay vuelta atrás. De ahí que en esta aceptación hay unos filtros importantes y de ahí que el paciente y la familia sufra cuando ya se ha desplazado, cuando ya ha llegado y cuando llega al centro y le empiezan a poner trabas porque resulta que en su origen no han hecho correctamente la solicitud. Creo que es importante que lo conozcan, por si nunca se les da el caso, de que realmente antes de salir de su comunidad insistan en la persona que les está atendiendo y tramitando si han hecho la solicitud correcta y como centro de CESUR. Es muy importante. Llega la finalización del proceso y, en este caso, una vez la asistencia realizada, por cierto, solo se da como realizada cuando ya este procedimiento no precisará más visitas o actuaciones de control a la actuación que se ha hecho como CESUR. Pero el enfermo se remite de nuevo a su comunidad autónoma. Con lo cual, si vamos viendo todo el recorrido, vemos que los CESUR lo que hacen es no hacen diagnósticos, el diagnóstico ya viene hecho según la solicitud, solo hace el procedimiento, estoy acabando, y en realidad lo devuelve a su comunidad de origen una vez realizado. Cada comunidad autónoma tiene un responsable para agilizar y poder hacer las cosas más fáciles y solamente decirles que creo que les interesa que, según nos han informado, el área de nefrología se iniciará el abordaje en el 2012. Yo apuesto más por el inicio del 2013. Solamente también decirles, que también creo que es importante para ustedes, que deben estar atentos en esta parte, muy atentos, y en esta, para que realmente se incluyan todos los procedimientos y terapias y demás que ustedes consideren que deben estar incluidos. Son ustedes, a través de las sociedades científicas, a través de los propios clínicos, etcétera, etcétera, los que van a conseguir que se determinen las patologías y técnicas a abordar. Solamente agradecer de nuevo, agradecer también a ustedes la atención prestada y solo añadirles que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Espero que ustedes puedan ajustar a través de la asociación científica.